antes de que oremos, quiero leer el Salmo 20. Salmo 20. El Señor te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda al Señor todas tus peticiones. Ahora conozco que el Señor salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos. Con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Vamos a levantarnos para orar. Padre Celestial, de corazón te doy las gracias por tu palabra viva, que tú siempre la has mantenido a través de los siglos y hoy es tan fresca como en los días cuando tú las hablaste o a la hora o en la hora en la cual fue escrita, no solamente como memoria, sino como un hablar de Dios para todas las edades en las cuales, o aquellos en todas las edades los cuales tú les querías hablar. Y hoy estamos nosotros aquí en el glorioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, ante tu presencia y en tu presencia, ante tu rostro y en tu presencia estamos reunidos. Oh Dios, míranos no solamente desde el cielo, sino que inclina el cielo y ven hacia nosotros. Ven en tu nube y columna de fuego y revélate en el medio de tu pueblo para la honra de tu nombre. Tú te revelaste a Moisés y después a todo el pueblo. Señor, tú a tus profetas también en nuestra generación te has revelado. Permite que la hora llegue en la cual tú te reveles en tu pueblo, la cual tú has llamado a salir afuera con brazo poderoso. Nosotros tenemos deseo por ello, más que el vigilante por la mañana o de la mañana, y como sedientos por agua y hambrientos por pan. Señor, tú ese deseo espiritual lo has puesto en nosotros. Tú has dado promesas por tu gracia y las vas a cumplir, pues tú te paras en tu palabra, Señor, o por tu palabra, Señor. Yo me pongo a disposición para todos los que están reunidos ahora ante tu presencia, bajo la sangre o bajo la cubierta de la sangre del Cordero. Purifica nuestros corazones y pensamientos, boca y lenguas. Señor, sé tú presente, tú eres santo y nosotros debemos ser santos también. Santa es tu palabra y todos son santificados en la verdad, los cuales la escuchen y la reciben con fe. Fiel Dios, hemos reconocido la seriedad del tiempo y te pedimos, permite que no pertenezcamos a aquellos los cuales estarán avergonzados en el día que tú vengas. Señor, háblanos como nunca antes. Golpea con el martillo de tu palabra y con la espada de tu espíritu y permite ya que sea como un fuego que quema todo. Señor, no queremos permanecer como niños ignorantes o inocentes, sino que queremos venir a ser hijos e hijas de Dios obedientes y crecer en ello a la estatura del varón perfecto en Jesucristo. Haz de nosotros gente en las cuales tú puedas confiar algo en ellos, gente en los cuales tú puedas, ya, en los cuales tú puedas confiar. Mi Dios, yo sé que es una oración difícil y una gran petición, porque ¿dónde habría alguien al cual tú pudieras confiar, o un mortal en el cual tú puedas contar, o con el cual tú puedas contar? Pero nosotros contamos contigo, el Dios todopoderoso, inmortal y incambiable Dios, y eterno Dios. Obra en nosotros lo que tú mismo quieras encontrar en el día de tu regreso. Y permite que hoy tu palabra sea dada. Tómame, oh Señor. Yo quiero orar como tu siervo y profeta. Ponme a mí a un lado para que nadie más sea visto y escuchado sino a Jesús solamente, Señor. Llénanos o cúbrenos con la nube gloriosa y llévanos al monte Nabó, al monte de la transfiguración, donde podamos verte a ti en tu gloria. Quita todo estorbo y regala una atmósfera celestial en la cual tú te sientas bien y nosotros también podamos venir en nuestro derecho por tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor. Y yo tuve que pensar en el coro del otro lado, a la otra orilla, ahí no hay dolor. En la otra orilla, ahí solamente hay gozo. En la otra orilla ya nadie más llora. En la otra orilla Ahí está nuestro Señor. Y si nosotros reflexionamos sobre el gran privilegio de que tenemos un hogar allá, un hogar eterno, entonces podemos mirar por encima de toda dificultad y problema y levantar nuestras cabezas, sabiendo que nuestro Señor que nos redimió, Él fue para allá para preparar morada para nosotros y que Él regresará para tomarnos para sí, para que estemos allá donde Él está. Alabado sea su maravilloso y glorioso nombre. Pronto va a venir esa mañana y el tiempo no será más. Pero ahora queremos, en una observación corta de la palabra, queremos entrar en ella, y yo quisiera preguntar de que si a ustedes no les molestaría si me quito la chaqueta. ¿Lo puedo hacer? Ah, muchas gracias. Sí, está muy caliente aquí, más que donde ustedes están allá. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Vamos a leer juntos 2 de Samuel 24. 2 de Samuel 24 y comenzar así nuestra observación de la palabra. 2 de Samuel 24, aquí leemos a partir del verso 15, quizás ya el verso 14. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano del Señor, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y ahora, a partir del verso 18, y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar al Señor en la era de Arauna jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado el Señor, y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar al Señor, para que cese la mortandad del pueblo. Hasta ahí esta preciosa palabra de Dios. Ustedes saben, David permitió que el pueblo sea contado o censada. Y al Señor eso no le gustó y comenzó una mortandad entre el pueblo. Y el profeta Gad entonces le habló a David en el nombre del Señor. Y lo que yo me doy cuenta son dos cosas. Primero, que él compró la era. Y segundo, que él mismo quería edificar el altar para que la mortandad en el pueblo terminara y reconciliarlos con Dios. David no compró ningún pastizal, sino que él compró la era. Ustedes saben lo que se hace sobre la era. En la era, el trigo se trilla, estrellado. Y cuando Gideón estaba ocupado de trillar el trigo en la era, un ángel del Señor vino a él. Nuestro Señor anunció, o Juan de él, de que él limpiará su era. Aquí había una mortandad por la desobediencia de un hombre. Había venido la mortandad sobre el pueblo de Dios. Y sin embargo, Dios en su gracia y en su misericordia dio una instrucción profética para que reconciliación pudiera tomar lugar y la mortandad terminara. Cuando yo leí esto hoy, a mí me conmovió profundamente. Cada palabra en la Biblia, cada relación o contexto, todo lo que es hablado o ha sucedido en el nombre del Señor o por tarea de Dios, tiene un significado. Y cada escritura ha sido dada por Dios y es buena o sirve para enseñar, para redargullir, para edificar, para que el hombre de Dios pueda ser perfecto. Y nosotros vamos ahora al Sermón del Monte. Y yo creo que hemos hablado bastante sobre los secretos de Dios y a esto pertenece y quizás nuestra parte personal la dejamos un poco a un lado, pero ha llegado el tiempo en que nosotros debemos llegar allá donde Dios nos quiere llevar, cada uno personalmente y todos juntos, para que Él, la palabra que hemos escuchado, Él la pueda cumplir. Claro, el Sermón del Monte es conocido casi que de memoria por todos nosotros. Y aquí el hermano, perdón, el Señor, habla en Mateo 5, a partir del verso 3, y dice, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando, por mi causa, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo no voy a leer todo el capítulo 5 y el 6, porque estos son los tres capítulos del Sermón del Monte, al final del capítulo 7, o sea, 5, 6, 7, dijo él. Voy a leer en el capítulo 7, verso 28 y 29 también. Y dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora vamos a ver si la palabra de Dios hoy nos quiere decir tanto como en aquel entonces le decía a la gente. De si nosotros al final, al observar lo que nuestro Señor dijo en aquel entonces, si también nosotros estaremos conmovidos completamente, si hemos escuchado cosas y somos ya conmovidos, de manera que al final podamos decir, realmente, Él ha hablado con completa autoridad. Y con esto quiero decir el Señor, porque yo solamente leo lo que Él dijo. Sobre esto, o por sobre esto, Él en el verso 13 nos dice, en el capítulo 5, vosotros sois la sal de la tierra. Y en el verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. En el verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Sabemos que nuestro Señor les hablaba la verdad a la cara a la gente. Y esto para ayudar. Y si este es nuestro motivo, con cada uno, con los cuales nosotros hablamos, de que queramos ayudarlos, entonces la palabra de Dios la utilizaremos de la forma correcta, o sea, así como Dios quiere que la utilicemos. Cada palabra a la cual Dios ha ayudado, su deseo será ayudar a otros. El que le ha servido a Dios, él quiere también servir a otros. Y para ellos estamos hoy en esta tarde aquí. Debemos exhortarnos unos a otros. Debemos ayudarnos unos a otros. Y realizar el ministerio de sacerdocio unos por otros ante el trono de gracia de nuestro Dios. Queremos, incluso como nuestro Señor dijo en el Evangelio de Mateo, de que cuando veas que tu hermano peca, anda ya y exhórtalo. Hay cosas, hay algunas cosas, las cuales nosotros quizás no las queramos hacer con ganas o no tengamos ganas de hacerlo, pero que tenemos el deber de hacerlas porque Dios así lo quiere. Y no todo es un pecado grande. Está incluso escrito que desobediencia es como el pecado de adivinación. Está escrito que toda injusticia es pecado. Entonces, no tiene por qué ser un crimen muy grande, sino que también pueden ser esas pequeñas cosas las cuales deterioran la viña del Señor. Y puede suceder, y yo quiero hacer mencionar un ejemplo, el cual fue hace como una hora. Yo vine para acá, a la sala, y cuando yo me senté, yo tomé mi pequeño espejo del bolsillo y miré, y me di cuenta que yo no me había afeitado, que yo me había cortado cuando me estaba afeitando y que la sangre había salido un poco ahí abajo. Y yo estuve moviéndome por casi una hora por todos lados y ninguna persona me dijo nada de eso a mí. Y en mi corazón yo pensé, Señor, ¿quieres tú darme una lección con ello? Yo me inclino a decirle a los que me vieron de que ustedes no me amaron con amor divino. Pues si no, me hubiesen dicho, hermano Frank, quizás mira por un momento en el espejo, cuán agradecido hubiese estado yo por eso. Ahora, entonces anduve por todos lados así. La gente que me vio, quizás pensaba en sí mismo, este hombre no se cuida a sí mismo, pues si no, él hubiese puesto atención en sí mismo. Y déjeme utilizar este ejemplo, el cual ahora me acaba de suceder a mí mismo. Déjeme transportarlo a lo espiritual. No hacemos ningún servicio unos a otros si dejamos irnos así como venimos, sino que solamente nos servimos unos a otros si podemos decirnos con amor, mi hermano, mira por favor en el espejo y díganle el capítulo, o muestren el capítulo así, así, o el verso así, así, quizás Dios quiera hablar contigo. Y si nosotros eso realmente con amor verdadero lo hacemos para ayudar, y aquí está el punto, el cual yo quiero hoy enfatizar, si nosotros contamos con que el retorno de del Señor está cerca, entonces debemos también estar de acuerdo de mantener las reglas del juego divino y hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer o nos ha pedido hacer. O sea, que nos sirvamos unos a otros con los dones que Dios nos ha dado. Y en otra parte, Pablo escribió a los romanos, incluso sobre los dones al servicio de la iglesia, y dice que los tienen, que entonces los realice o los utilice. El que tiene el don de exhortación, que exhorte. Amados, aquí queremos dejarnos hablar con instrucciones prácticas desde la boca de nuestro Señor y Dios, porque queremos poder pararnos ante Él. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios y nadie más. Y ese corazón limpio, ese sentir limpio, esa la naturaleza de Jesucristo, la naturaleza divina de Jesucristo, debe estar por encima de todo lo terrenal y todo lo humano, y debe triunfar sobre ellos, y lo divino debe gobernar lo terrenal y tomar el control de todo. Y para ello es necesario que nosotros, a partir de ahora, de una forma radical, y sin pensar en perder, nos mantengamos en el orden bíblico. Y yo me exhorto a mí y a todos nosotros con las palabras del Señor. Él dijo: ¿ves tú a tu hermano pecar? Anda hacia él. No anda a Müller o a Mayer, sino que anda a él. Entonces anda allá a donde se debe ir y habla con aquel el cual debe ser ayudado y permite que recibas las palabras correctas y que tengas el correcto tono para las palabras para que la exhortación pueda traer frutos. Y hay un gran mal bajo el sol. Y esto yo lo he visto por más de 30 años en los círculos de los creyentes, de que no se va a la persona de la cual se trata, sino que se va a muchas otras personas a hablar sobre la persona correspondiente. ¿Ayuda algo a esa persona de que nosotros hablemos con otras personas sobre ello? No, y otra vez no. Nuestro Señor dijo: anda ya a él y habla y exhórtalo a él. Y ese es el camino. Y si entonces no puede ser, entonces nos llevamos a un hermano con nosotros, y si no puede ser, entonces decimos, se lo decimos a la iglesia. Pero vamos a partir de ahora. Amados, este es tiempo de preparación, para la última tarea, la última y más grande tarea que Dios le ha dado a la iglesia desde la fundación en aquel día de Pentecostés, y porque ahora, al final, se trata de lo más grande y más poderoso, o más tremendo. Entonces debemos de recibir esa exhortación divina y todas las instrucciones y correcciones, tomarlas en nuestros corazones y así ser transportados por Dios a la situación de servir a todos o unos a otros, y todos los demás, las denominaciones pueden seguir haciendo como ellos quieran, pero nosotros no podemos traer esas cosas para acá y seguirlas practicando, sino que debemos, como hijos e hijas de Dios, en este tiempo debemos demostrarnos o mostrar que somos hijos e hijas de Dios. En Mateo está escrito, Mateo 5:21, oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí tenemos, nosotros tenemos a veces palabras en nuestro vocabulario, las cuales no son adecuadas, y nosotros pensamos que todo está bien. No. debemos de regresar a la enseñanza de Cristo, a la doctrina de Cristo, y lo que Él dice debe de tener una obra o obrar poderoso en nosotros, como fue en aquel entonces, en aquellos los que la escucharon. Y ellos dijeron, ese hombre, él enseña de forma diferente a los escribas, él enseña con autoridad. En lo que dice, había autoridad divina, había instrucción divina, había ayuda divina. Estaba todo allá. Y Dios también nos va a regalar la gracia, y yo tengo la certeza de ello, de que Él nos va a ayudar, porque nosotros mismos no nos podemos ayudar nosotros mismos. Pero una cosa me he dado cuenta, que en contra de nuestra voluntad, Dios no podrá hacer nada, sino que debemos de permitir que nuestra voluntad entre en su voluntad, o sea, subordine en su voluntad. Y en eso está la gran, ahí está el gran secreto. Cuando nuestro Señor en aquel entonces le dijo al hombre rico, le dijo, debes amar a Dios, tu Señor, el Señor, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus pensamientos, incluso con todos tus pensamientos. Y si nosotros queremos amar a Dios con nuestros pensamientos, entonces debemos pensar así como Él ha pensado, o sea, en el marco de su palabra. Debemos de pensar para que Él, o para que nosotros nos podamos someter a su voluntad y poder decir sí. Y nuestra carne, hasta la muerte, se va a poner, va a estar en contra de ello. Pero precisamente en eso está la prueba de que todavía no hemos muerto, si nosotros nos queremos poner en contra de ello. Y aquí llegamos al punto, cuando Pablo pudo decir, yo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo más, sino que Cristo vive en mí. La crucifixión había tomado lugar por Él. Su voluntad había sido crucificado. El Señor se había encontrado con Él y había comenzado un nuevo camino, una nueva vida. Todo se había hecho nuevo. Ya no había ningún rechazo en su interior o contradicción. Y yo, Edvald Frank, me tengo que decir a veces, sí, tú a veces te has puesto en contra, inclinarte o dejarte someter bajo la poderosa mano de Dios. Y Dios no dejará que nadie haga lo que quiera hacer, sino que nosotros desde el primero hasta el último debemos someternos bajo la mano poderosa de nuestro Dios, y algún otro camino para alcanzar la meta no lo hay. Y si Dios ha puesto ese querer en nosotros, entonces Él también regalará gracia y fuerzas para lograrlo. Si nosotros solamente podamos decir de corazón sí a Él. Y hay muchas expresiones aquí las cuales el Señor en esta predicación hizo, y ustedes las pueden leer todas. Él dijo aquí, por ejemplo, en el capítulo 5, verso 38, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quisiera tomar a ti prestado, de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En esta predicación, este sermón del monte, es la predicación más larga que nuestro Señor hizo y que fue escrita. En esta predicación, él mencionó o enfatizó la perfección y nos damos cuenta que condiciones y exigencias fueron puestas, las cuales en la vida práctica creyente deben de ser demostradas para que nosotros como hijos de Dios realmente nos podamos mostrar como hijos de Dios. Y muchas otras cosas pudiéramos leer, pero yo quiero ir directamente a la palabra principal con la cual he estado muy ocupado. Y antes de que lo lea, quiero leer en 2 de Corintios 6, los últimos versos, y después Efesios 4. 2 de Corintios 6, a partir del verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta palabra es dirigida a aquellos que han salido, ustedes mis pueblos, salid de ellos. Y aquellos los que han sido llamados y apartados, a ellos, para ellos es esta exhortación, para ellos es dirigida esta palabra. Y aquí, y nosotros formamos o conformamos el templo del Dios vivo, y Dios quiere vivir, habitar en nosotros y caminar. Y Él quiere, y nosotros queremos ponernos a su disposición, cueste lo que cueste, para que Él pueda venir en su derecho sobre la tierra. Yo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En Oseas 1:10 dice: vosotros que no eran mi pueblo, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Aquí está un llamado a los escogidos de todos los pueblos e idiomas. Y me sorprende, y a todos nosotros, de que los apóstoles en gran manera dieron exhortaciones más tremendas a los hermanos y amados. Todavía estamos sobre la tierra, todavía necesitamos la ayuda de Dios, y nos necesitamos unos a otros, y nadie de los que están sentados aquí puede ya decir que ha alcanzado la meta. Pero venimos juntos para exhortarnos unos a otros y edificarnos. Déjenme leer en Efesios capítulo 4 los últimos versos, y pudiéramos comenzar ya con el verso 2, donde dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y después, en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y después, en el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí los creyentes, los que se han hecho creyentes, son mencionados en su relación entre ellos, en su edificación. Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Dios regaló dones de gracia y reveló por su gracia su palabra, y sabemos que es solamente hay un Señor, una fe y un bautismo. Y sin embargo, todas esas exhortaciones son necesarias, pues es un crecimiento espiritual como en lo terrenal. Como todo en lo terrenal lleva la vida en sí, un crecimiento es dado. Y todo lo que ha recibido vida espiritual por Dios de forma sobrenatural crece espiritualmente. Y no puede haber nada espiritual que venga de Dios y que tenga la vida en sí y que no pueda tener un crecimiento. Este púlpito, este micrófono y todo lo que está muerto, esto no tiene ningún crecimiento. Pero la hoja más pequeña de la grama, de una grama, tiene vida en sí. Y donde nosotros vivimos, ahí hay crecimiento. Ahí donde vida espiritual hay en tu alma y en mi alma, ahí hay crecimiento divino y espiritual en tu vida y en mi vida de creyente. Y si nosotros nos hemos quedado atrás, entonces Dios está muy triste de nosotros. Yo no quiero aquí hacer ninguna comparación terrenal, pero ustedes saben lo triste que es cuando gente o hijos de hombres nacen en este mundo con algún problema y no pueden evolucionar. Amados hijos de Dios, así no queremos ser por ningún precio. El que se queda en el crecimiento, se queda parado, él se habrá quedado parado cuando el Señor regrese para tomar los suyos. Y Pablo escribió de que no se encuentre en alguno de vosotros o se manifieste de que se ha quedado detrás de la gracia de Dios. Vamos, no seamos retrasados espiritualmente y vamos a avanzar en nuestro crecimiento y evolucionar, pues el que se queda retrasado o parado espiritualmente y no toma parte del crecimiento completo, entonces alguna vez serán contados entre los retrasados, los que se queden. Y esto no lo queremos nosotros. Y yo creo que Dios nos ha dado un mensaje tremendo y que la palabra de Dios es una palabra que vivifica. Frecuentemente lo hemos dicho, que en el cuerpo vivo de Jesucristo no hay ningún miembro muerto. Hay miembros muertos en las iglesias muertas, pero en el cuerpo de Jesucristo hay solo miembros vivos. Y ahora vamos a esta pregunta directa de que si la vida divina a través de nosotros, los que por su gracia podemos ser parte de su cuerpo, si poder divino de resurrección puede haber en nosotros, no de ti y de mí, sino por Dios. Pero por la fe abrimos el canal para que la bendición de Dios pueda fluir. Y yo creo, o yo pienso, que el hermano Branham fue para nosotros un ejemplo extraordinario de ello. Dios en él obró el poder de resurrección de forma poderosa y nosotros estamos ante la presencia de Dios y pronto nos encontraremos con esa cosa y entenderemos de que Dios tiene una iglesia apartada o llamada y que se ha apartado y que se deja someter bajo el gobierno del Espíritu y en el cual no hay ninguna desobediencia o adivinación y nada más, sino una iglesia completa, mente obediente, bajo la guianza del Espíritu Santo, de que el poder de Dios puede fluir a través de nosotros. Incluso esa decisión y esa voluntad tiene Dios que ponerla en nosotros. Y si Dios la ha puesto en ti, en tu corazón, entonces comienza a alabar y a glorificar. Yo, en los últimos días, he vivido algo muy maravilloso. Yo les digo, no es así, no es fácil el poner nuestra propia voluntad en la voluntad de Dios. pero por la gracia de Dios, la cual puede hacer todo en todo y puede dominar a lo fuerte y lo rebelde y somete y puede someter todo lo que a sí mismo no puede someterse. Y entonces él tendrá su camino y alcanzará su meta por su gracia. Para mí, ambos viajes en julio y en agosto no solamente tuvo el significado de que yo vi a miles y que tuve el privilegio de hablar a toda una nación otra vez a través de la radio y la televisión a millones en algunos días. Todo eso en ese momento, cuando Dios me hizo claro de lo que realmente se trata ahora, pudiéramos decir que todo eso se hizo irrelevante, pues Dios te busca a ti y a mí para podernos llevar allá como una unidad divina. Nos puede unir como una unidad divina, los cuales avancemos al mismo paso como un corazón y un alma completamente afinados divinamente, no para mí, para ti, sino según la palabra de la palabra, que estemos preparados para seguir adelante a todo precio. Y hay una palabra en un salmo que dice que bienaventurado el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Si se trata de tu daño terrenal, pero tiene una ventaja en el reino de Dios, entonces desiste de aquello lo que pudiera ser una ganancia para ti terrenal y deja que Cristo sea tu ganancia, de que podamos decir con Pablo de corazón que cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y yo casi que he logrado alcanzar ese punto con la ayuda de Dios, de lo que es pérdida, mencionarlo como pérdida, y lo que es pecado, pecado, y lo que es desobediencia, desobediencia, de manera que las cosas sean tocadas por la luz y puedan ser separadas. Ustedes saben, lo bueno y lo malo, verdad y mentira, luz y tinieblas, esas cosas a veces pueden estar muy cerca una de la otra. Cuando yo leí la palabra del último capítulo de 2 de Samuel, de que David de la era, o en la era, edificó un altar para el Dios Altísimo, o que quiso edificar un altar para el Altísimo. Entonces algo sucedió en mi alma y yo pensé, Señor, este es el tiempo de la cosecha. El trigo será recogido y el Señor limpiará sus eras, su era, para que el trigo pueda ser llevado ahí. Y que un altar pueda ser edificado en esa era. Y algunos que quizás son más ancianos que yo o más jóvenes saben lo que significa cuando uno con la trilladora puede trillar. Pero este hombre de Dios, a él el Señor no le dijo, toma ahora tú la trilladora y anda hacia la era y comienza a trillar, ¿no? Sino que compra el campo en el cual está la era y edifica ahí un altar. Amados, el campo de nuestro Dios está ahí para aquellos por los cuales el Señor pagó el precio en la cruz en Gólgata. El divino altar ahí fue edificado y no hay ninguna cosecha de trigo sin que el altar divino no haya sido edificado. Y ahí me vino el pensamiento del profeta Elías, pues está escrito que el Señor al profeta Elías, antes del día grande y terrible del Señor, enviaría. Elías reunió las 12 piedras según las 12 tribus de Israel y edificó el altar del Señor, Dios de Israel, el cual había sido destruido. Él lo volvió a edificar. El ministerio del hermano Branham hubiese fallado en su objetivo si el altar divino no hubiese sido edificado o reedificado en la iglesia y la doctrina de los 12 apóstoles no haya sido vuelto a ser puesto en el candelero, y si nosotros mismos como hijos de Dios no estuviéramos preparados para ponernos en ese altar. Yo les digo, es más sencillo tomar un novillo en los cuernos y matarlo y ponerlo sobre el altar, a que nosotros mismos nos atemos nuestras manos o dejemos que nos aten las manos y nos pongan sobre el altar. Pero el tiempo ha venido. Y nuestro Señor le dijo a Pedro que cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, entenderás, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y el tiempo para mí ha venido y para ti. Tu camino y mi camino han terminado. El camino de nuestro Dios se abre por nosotros o ante nosotros y vemos una puerta abierta a través de la cual nosotros entramos. Yo deseo que nosotros no solamente hayamos escuchado o hayamos llevado un mensaje divino a todo el mundo, sino que yo quiero vivir el día en el cual ese altar divino sobre la era o en la era donde el trigo será llevado, de que sea edificado y que todos los hijos de Dios reconozcan de que solamente ha sucedido por Gólgata, de que nosotros hayamos sido salvos por su gracia y ninguna cizaña, sino solamente trigo podemos ser. Lo repito, el hombre no compró algún pedazo de pastizal o algún jardín o una viña, sino que él compró el campo en el cual estaba la era, y en la era el trigo es trillado. El hombre hizo lo que nosotros debemos hacer también, y lo que se cumple ante nuestros ojos, no solamente campo de trigo, no solamente era, sino edificación del altar divino en el campo el cual Dios ha comprado y para llevar su propia cosecha. Y en el nombre del Señor habrá una gran cosecha que será recogida, y que no solamente habrá un campo y una era, sino un altar edificado. Amados, ante el altar del Señor, todos tenemos que adorar y cerrar nuestros ojos y decir, Señor, Tú te dejaste golpear por mí, pagaste el precio. Tú me has salvado. Soy tuyo. Tómame. Amados, temor de Dios debe de regresar a la iglesia. Todas las lenguas deben de ser purificados por el fuego de Dios. Todos los corazones purificados, todos los sentidos, y en lo profundo de nuestra alma debe llegar, o a lo profundo de nuestra alma debe llegar. Debemos de ser portadores de la naturaleza divina, así como nosotros en lo terrenal somos parte de la naturaleza terrenal, la naturaleza caída. Así, por el renacimiento, somos portadores de la naturaleza divina, pues Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Y ahora ustedes quizás digan, ¿y cómo puede suceder todo esto? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y nos cubrirá el poder de lo alto. Y aquello lo que nacerá de nosotros es un hijo o hija de Dios. Es algo divino según la imagen de Jesucristo. Y todavía no ha sido manifestado lo que seremos una vez, pero pronto será revelado o manifestado. Quiera Dios esta observación de la palabra bendecirlo en nosotros, que podamos entender que la mortandad terminó cuando ese campo con la era fue comprado y el altar edificado según la instrucción de Dios por el profeta Gad, David o a David. Y creemos que Dios ha dirigido a nosotros un mensaje profético para restaurar todo y edificar y llevar al correcto puesto. No busquemos más ninguna disculpa más por nuestros fallos humanos. Condenémoslos así como Dios los condena. Mencionémoslos así como Dios los menciona y digamos, Señor, tómanos completamente y haznos vencedores y verdaderos hijos de Dios. Yo quería también leer la palabra al final del verso de Efesios 4. Está escrito que el que mentía que ya no siga mintiendo, y etcétera, etcétera. Ahí todo es mencionado y estamos ya avanzados en el tiempo, pero porque en este momento me he recordado de eso, entonces déjenme leerlo para que ustedes sepan que está escrito. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Entonces, el que mentía, que ya no menta más. El que es de verdad o de la verdad, él habla la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Y el que es nacido de Dios, él ha recibido el Espíritu de la verdad y es lleno por la verdad. Entonces, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Y esto es dirigido a nosotros. Efesios fue la iglesia destacada, la cual Pablo, todo lo que trata de los dones, no tenía ninguna queja. Él habló de la elección, de la predestinación, de todas esas verdades grandes y profundas, pero entonces él después deja que el martillo caiga y los exhorta exactamente a aquellos a los cuales él antes les había hablado. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Todo está mencionado en este registro aquí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Oh, si todos solamente hablarían aquello, o hablaran aquello lo que sirve como bendición para los que escuchan, entonces se callarían 95%. Y ese 5% restante que realmente tiene algo que decir, lo hablaran, entonces los otros 95 serían también bendecidos. Y después dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Incluso gente, las cuales habían sido sellados con el Espíritu Santo, en la luz de Dios, son alumbrados así, de manera de que eso es más claro que cualquier radiografía. A veces es necesario que uno se tome dos radiografías para que se pueda ver correctamente, pero con Dios, no. Cuando uno es tocado por la luz divina, entonces se cumple que en su luz vemos la luz. A Dios, en ti y en mí, ha podido Él obrar la disposición de ponernos a su disposición a todo precio, cueste lo que cueste, y entonces Él vendrá en su derecho por su gracia, quiera su bendición estar en todo o sobre todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.